Radio Vitoria gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Yo soy esa mujer, la que cuelga de la soga. Soy la mujer, como el tequila y la droga.
Egunon, la autoestima es la forma en que cada persona se valora a sí misma, es la suma de cómo se siente respecto a su apariencia, sus habilidades, su conducta, a cómo integra las experiencias del pasado y cómo se siente valorada por los demás. Sin embargo, la autoestima no es voluntaria, espontánea o natural, proviene de muchas cosas, entre otras las condiciones de vida y de lo que cada persona ha experimentado al vivir su vida. Naroa Balsategi, egunon.
Egunon, guztio, y podemos decir además, Aratz, que la autoestima no es individual, sino social. La cuestión es que todavía hoy la baja autoestima se encuentra más frecuentemente en mujeres, especialmente, como es de esperar, en aquellas que han crecido en una familia con roles tradicionales. A la edad de 5 o 6 años es cuando se empieza a formar la primera idea que tenemos de nosotras mismas, y esta primera percepción está basada en la forma en la que nos valoran los mayores que tenemos alrededor, los padres, las madres, profesores, bueno, y muchos más. Este es el punto de partida. Pero a lo largo de los años, muchas más personas y situaciones influyen directamente en la construcción de la autoestima de cada persona.
Pues con todo esto nos preguntamos cómo es la autoestima de las mujeres, por qué se asocia la baja autoestima a las mujeres, en qué medida y cómo influye la sociedad patriarcal en la construcción de la autoestima. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos en nuestro combinado, y para ello las necesitamos a ellas. A Paula Fernández, egunon.
Egunon.
Y a Susana Teruelo, egunon, Susana.
Buenos días.
También vosotras y vosotros podéis participar en el 656-787180. Antes de preguntaros sobre esa asociación que hacíamos, ¿no?, de cómo frecuentemente la baja autoestima se asocia a las mujeres, me parece muy interesante el apunte que hacía Naroa. La autoestima no es individual, sino social, ¿no? Paula, no nos compete únicamente a nosotros, que somos los que padecemos esa baja autoestima o alta autoestima, sino que es un compendio también de la sociedad, ¿no? Nos interpela a todas y a todos. Me parece interesante ese apunte.
Claro, en tanto que somos seres súper sociales y que toda nuestra personalidad lo basamos también en lo que recibimos de nuestro entorno, la autoestima es basada principalmente en la información que recibes, sobre todo cuando eres adolescente, ¿no? Vemos revistas, cultura, televisión, que nos habla de qué cuerpos sí, qué cuerpos no, qué forma tienen que tener esos cuerpos que sí. Tenemos muy claro desde pequeños cuáles son las cosas que sí que están aceptadas por la sociedad y qué es lo normal. Y a partir de ahí tú vas formando una idea sobre ti, que generalmente si te sales de la norma, pues suele ser una muy baja autoestima, pero también si respetas esos cánones de belleza, también te hace llegar la idea de que nunca serás suficiente, nunca serás lo suficientemente normativa. Entonces siempre tendrás o gafas, o celulitis, o demasiado vello en el cuerpo, lo que sea, para que esa autoestima no sea lo suficientemente perfecta y puedas entrar en esa vorágine del capitalismo, que obviamente pues hay un trasfondo detrás enorme.
Fíjate, Susana, que apelaba, ¿no?, Paula, a lo físico sobre todo. También supongo que influye en la autoestima y en la baja autoestima las expectativas que la sociedad genera en las mujeres.
Claro,
y ya si son madres, ni te cuento, Susana.
Sí, porque hay, o sea, en todo en esta sociedad hay un único modelo, y cualquiera que se salga de ese modelo, y hay una manera de ser madre. Entonces, bueno, pues ahí estamos las malas madres que reconocemos que nos salimos de ese tiesto, ¿no? Y cada vez hay más mujeres así, porque es que, como bien decía Paula, no es solo en lo físico, ¿no? También es lo emocional. Esos primeros años de vida, como decía Naroa, es donde aprendemos de un otro, del reflejo, ¿no? Nos reflejamos en cómo nos tratan fuera, cómo se gestionan los vínculos en nuestra casa y cómo luego repetimos patrones de cómo deseamos amar y ser amadas, relacionarnos en el trabajo o incluso qué trabajo crees que puedes llegar a realizar o no, porque como te lo han castrado desde pequeñita, porque a ti se te dan mal las mates y a ti se te da muy bien no sé qué, pero tú no sabes, te van marcando desde pequeña y eso marca la autoestima.
¿Y coincidís en ese sentido, en que generalmente somos las mujeres a las que se nos tacha de baja autoestima o las que generalmente padecemos la baja autoestima? Paula.
Yo creo que no es que se nos tache, es que realmente somos las que más presión recibimos por parte de toda la sociedad, a las que si no entramos en esa validación masculina, nunca vamos a estar como satisfechas, ¿no? Entonces, generalmente nuestra valía siempre se centra en lo físico, en lo que, ya no solo en lo físico, sino en lo que tú vas a hacer en tu vida o cuántos hombres vas a tener a lo largo de tu vida en yo qué sé, no solo en relaciones, sino cuántos hombres te van a validar, cuántos hombres te van a tener en cuenta, cómo de alto vas a llegar en tu trabajo. Y todo eso también le refiere al hombre y también le refiere a que son los que más poder tienen en esta sociedad. Entonces, directamente va unido con el escalón por debajo en el que vamos las mujeres.
Claro, y en este sentido, Susana, podríamos comprender también que un hombre no puede padecer una baja autoestima.
Bueno, la puede padecer, pero a mí cuando has dicho como que esto es algo nuestro, esto es algo que se nos ha impuesto. Uh-huh. Yo no me quiero hacer cargo de que las mujeres tengamos algo por naturaleza. No, esto está impuesto por este constructo social y es algo porque ahí podemos gestionarlo y recuperar nuestra estima. Porque cuando también asumimos que no, es que esto es nuestro, te crees que tienes que cargar con esa mochila y no, esa mochila te la puedes ir quitando. Y los hombres, claro que pueden tener baja autoestima, pero no reciben el bombardeo que recibimos nosotras, porque a ellos, desde pequeñitos, se les impulsa, por ejemplo, a ocupar el espacio público, a ocupar los patios del cole con el fútbol. Y somos nosotras las que tenemos que reducir nuestros espacios. Eso ya físicamente es reducirnos a nosotras mismas. Entonces, claro, es más difícil y claro que ellos pueden tener una baja autoestima, pero son como estimas diferentes, porque ellos ya parten por derecho propio, por nacer con algo colgando entre las piernas, a un estatus al que nosotras tenemos que esforzarnos a llegar.
¿Y cómo se construye esa autoestima para que todos estos inputs que recibís de la sociedad, pues precisamente no ataquen, ¿no? Ese autoestima que una se puede generar? Es que fijaros, cuando estás relatando, ¿no? Ese pero siempre que se ponen las mujeres en torno al físico. Es que hace poco escuchábamos como crítica a Jodie Foster en la última serie que ha hecho, en True Detective, más allá de si le gustaba al crítico de turno la película, lo que puso de relieve fue precisamente lo mal que había envejecido. Entonces, claro, supongo que a Jodie Foster se la trae al pairo lo que el señor Carlos Boyero pueda decir de su físico, porque ni espera ese tipo de comentarios. Pero claro, ¿cómo construyes tú esa autoestima o cómo pones un muro para que todo esto que la sociedad genera en torno a vosotras pues no ataque ese trabajo que tú previo has hecho de construir tu autoestima?
Pues mira, a mí lo que me ha pasado es empezar a rodearme de mujeres y de mujeres empoderadas. Cuando... Y es que la realidad es que las personas que más me empoderan y con las que mejor me siento y con las que más en consonancia me siento conmigo misma es cuando estoy rodeada de mis amigas, cuando estoy con mi madre, cuando nos damos cuenta que no necesitamos esa validación masculina para darte cuenta de lo que vales, para darte cuenta que no necesitas muchas de los ruidos mentales que tenemos en nuestro día a día sin darnos cuenta, y que muchas veces viene, sobre todo con gente más joven que yo, por ejemplo, con la idea de siempre tener que estar agradando, y es que a quien queremos agradar generalmente es a los hombres. Entonces, cuando ves esa perspectiva y cuando te das cuenta de a dónde vuelves siempre y a dónde automáticamente va tu cabeza y haces ese clic, obviamente es un proceso muy largo. Construir una autoestima saludable es algo que cuesta muchísimo y que muchas veces no se puede si no es con terapia, pero también hay que hacer ese clic de ver por qué no estamos bien en cuanto a autoestima.
Claro, es que Susana, una de las cosas tan importantes que ha dicho Paula es rodearse, para ella, es de mujeres empoderadas, que obviamente una mujer empoderada ya te va a trasladar parte de esas herramientas que probablemente tú quizá en ese momento carezcas o no eres consciente de que las tienes y que las puedes usar. Pero no sé si también hay que darle tiempo a la autoestima, porque a la vista de cómo se nos construye esa autoestima desde los 5 o 6 años, la experiencia y los años también contribuyen a poder mejorarla. O igual justo todo lo contrario, Susana.
Bueno, yo creo que es un proceso. Y el otro día hablaba con una amiga y le decía, jo, yo creo que a veces va a haber gente que me escucha en la radio y que va a pensar, se va a hacer una idea muy distorsionada de la Susana que soy. Porque una cosa es que yo pueda teorizar, reflexionar y pensar aquí con vosotras, que me parece que co-creamos este espacio, y otra cosa es lo que a mí me pasa en mi vida práctica. Y entonces, para mí, esto es un proceso. Uh-huh. O sea, yo considero que para mí ha sido muy importante también hacer una revisión de esa infancia, hacer una revisión de cómo yo me he vinculado, qué cosas se me han dicho, cómo me he sentido amada, qué cosas he elegido hacer o dejar de hacer para permanecer en el grupo, porque somos seres de grupo y muchas veces dejamos de hacer cosas que están súper alineadas con nuestra esencia para que nos quieran, para no sentirnos solas. Y a veces están en el inconsciente, como ha dicho Paula, a veces es a través de terapia, de grupos de mujeres, bueno, cada una puede encontrar la fórmula que le venga bien, pero esto no se acaba, ¿eh? Esto no es como con esa a veces nueva espiritualidad de toma esta pildorita y ya está, no, hace estas cuatro cosas y ya lo tienes. No, ya lo tienes, pero de repente llega un comentario un día, como el de Jodie Foster, que todavía estoy temblando, Arad, esto de enjuiciar, no, perdona, se envejece, ni bien ni mal. Es un proceso fisiológico.
Aquí, Susana, tenemos que traer a Ana Freixas y a todo lo que nos dijo en este combinado, ¿eh?
Sí, porque, o sea, ¿qué forma de verbalizar es esto? Es como si decir que una planta está naciendo mal o está floreciendo mal. No, florece y punto. Entonces, llega una frase así y Jodie Foster, no lo sé, no la conozco, me encantaría, pero seguro que ha tenido que hacer ese pellizquito que le ha hecho de hasta insultar a este señor en su cabeza y decir, hey, no, venga, tú dónde estás, qué trabajo tienes hecho, ya está. Pero hay cosas que te pellizcan, pero la cuestión es qué me quiero contar yo después de que me pellizque esto.
Nos habéis contado un poco cuál ha sido vuestro proceso, ¿no?, a la hora de crear, de construir vuestra autoestima, pero nos gustaría también, ¿verdad, Naroa?, hablar con terapeutas, con divulgadoras de esta cuestión.
Sí, porque queremos aprovechar también este espacio para conocer cómo está la autoestima de las mujeres adolescentes, porque como bien has dicho, Paula, es un momento muy quizá crítico, ¿no? Aunque esa construcción de la autoestima parte de la infancia, todos los inputs que vienen del exterior influyen quizá de una manera mucho más profunda en la adolescencia. Lo que queremos saber es si realmente se ha superado eso, y si ya las adolescentes van construyendo la autoestima por sí mismas y sabiendo y adoptando herramientas que quizá no las tienen, Arad.
Hemos invitado a la psicóloga, sexóloga, terapeuta sistémica familiar, conocida como la Psicowoman. Ha estado en más de una ocasión, por cierto, en aquí, en el territorio, a la vez en contacto directo con las y los adolescentes. Y hoy nos ha hecho un hueco en Radio Vitoria. Isabel Duque, egunon, ¿cómo estás? Bienvenida. Ah, no tenemos todavía a Isabel. Bueno, no pasa nada. Me parece muy interesante el enfoque de la adolescencia, porque tú decías, Paula, es un momento de construcción. Es verdad que el foco en las mujeres, en las niñas, en este caso adolescentes, es aún mayor. Y voy a incluirme, ¿no? Los que hemos sido distintos, diferentes, en este caso, en mi caso, gay, pues hemos tenido que aprender y sufrir mucho, ojo.
Las disidencias, da igual cuál sea, ya sea por...
Yo es que borraría mi adolescencia por completo,
Paula.
Por
tu orientación sexual, por tu físico, por lo que sea, es una adolescencia generalmente muy traumática por eso, porque el no encajar, la adolescencia es una etapa en la que siempre buscamos... formar parte de ese grupo, además casi a la fuerza, ¿no? Mm. Aunque no vaya contigo, siempre intentas buscar, pues yo por ejemplo lo que hacía era siempre buscar ese adelgazar, buscar hacer muchísimo deporte, estar obsesionada con lo que comía para parecer una chica delgada aunque no lo fuera, ¿no? Entonces ese tipo de cosas y ese tipo de mecanismos para formar parte del grupo, aunque a la fuerza ni siquiera nos salga, es lo que hace que también haya muchísimo sufrimiento detrás, y construir una personalidad basada en ese sufrimiento también es muy duro para las personas que están creciendo y formándose.
Uh-huh. Susana, tú que tienes hijos, no sé si están en época adolescente, pero no sé si tú percibes, no en ellos, sino en ellos, en su entorno, que esa autoestima pues depende mucho del entorno, de lo que ocurre alrededor de ellos.
Sí, sí, son uno, Lola tiene 15 y Teo 13, y es ese momento, ¿no?, de querer formar parte del grupo. ¿Y dónde queda tu individualidad? Y no solo eso, a mí me parece que el momento, para mí una de las grandes diferencias son las redes sociales. Yo en mi época con la super pop era casi toda nuestra conexión con el mundo. Pero claro, yo ahora veo la cantidad de inputs, de mensajes que puede ver un adolescente en su teléfono, y yo tengo control parental y es muy poco tiempo al día. Pero quien tiene ilimitado, ¿cuántas imágenes de cómo tienen que ser las cosas, de cómo me tengo que relacionar, recibe al día, de lo que está bien y lo que está mal, de envejecer bien, de crecer bien, de tener tetas bien, de que me quieran bien, porque si hago esta otra cosa me van a querer mal? O sea, es juicio constante. Entonces ahí es muy difícil... primero, saber qué quieres, porque en la adolescencia saber qué quieres tú ya es, o sea, entre el cambio hormonal y atreverte a querer probar tus cosas es muy difícil. Y además, si estás como con esa necesidad de formar parte del grupo.
Sí, sí, es que es lo que ha relatado Paula, es que me he sentido súper identificado, ¿no? Ella intentando parecer delgada y yo intentando que me gustase alguna chica, ¿no? Pues es que esto es así. Vamos a aprovechar que está Isabel Duque con nosotros, porque además está en el coche y no queremos hacerla esperar mucho por si perdemos cobertura y señal en estos minutos. Isabel, egunon, bienvenida.
Egunon, perdonad, estamos aquí camino a un instituto estamos en una zona...
No te preocupes, vamos a aprovechar que tú tienes contacto con los adolescentes precisamente para preguntarte si estas cuestiones de autoestima les preocupan ¿Y cómo están ellas y ellos?
Sí, claro que les preocupa. Y además yo muchas veces veo como que tienen muchísima más conciencia que igual la que tenía yo a su edad, ¿no? Hay reflexiones que hacen con 16, con 17, que yo digo, madre mía, ¿no? Y esto lo empezó a reflexionar, pues no sé, casi cercana a los 30. Yo creo que en general las nuevas generaciones o la generación Z, ¿no?, la juventud actual, todo lo que tiene que ver con la salud mental es que están muchísimo más concienciados y concienciadas.
¿Y qué es lo que les afecta realmente? Porque, ¿qué tipo de reflexiones te hacen? Eso que tú dices ahora, que con 30 ahora lo estás empezando a reflexionar de alguna manera, ¿no? Y que ellos ya lo están haciendo. Has hecho referencia a la salud mental, pero ¿sobre qué más cuestiones hacen reflexiones que quizás sean mucho más interesantes y les deberíamos de escuchar más también?
Bueno, yo creo que les tendríamos que escuchar en general en todo lo que nos tienen que decir, que desde este adultismo, ¿no?, nos creemos que por tener más años hay muchas cosas que su opinión importa menos o que saben menos de la vida. Y, por ejemplo, otro tema que también nos están poniendo mucho las pilas, ¿no?, pues tendría que ver, por ejemplo, con todo el tema de la crisis climática, o, por ejemplo, con el tema de la diversidad y de cómo viven y expresan las sexualidades, ¿no? Yo muchas veces veo en las aulas que me encantaría que el profesor se sentaran y escucharan eso que algunos alumnos, alumnas, alumnos ya tienen como muy claro y muy interiorizado.
¿Las redes sociales perjudican esa construcción de la autoestima, o también puede ocurrir que refuerce su autoestima al ver esa diversidad en las redes?
Claro, yo creo que muchas veces le echamos como la culpa a las redes sociales o a las pantallas, cuando la base lo que está es como este capitalismo tan salvaje en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por un lado, claro que, como estabais comentando, el consumir todo el rato no solo cuerpos llenos de Photoshop, ¿no? O con filtros que no se alejan mucho a los cuerpos que tenemos, desde el modelo actual también de belleza, que no, yo cuando les digo, es que cuando yo iba al instituto, si venía un chico como muy petado, muy, muy, que se cuidaba mucho, era como hasta algo que decíamos, no, metrosexual, ¿no? O si venía una chica como muy fitness, muy fibrada, o con mucho pecho, mucho culo, era como que se tapaba, ¿no? O sea, que también creo que es importante como reflexionar conjuntamente que el ideal de belleza que les ha tocado actualmente, que es una construcción social, y que reflexionemos por qué ahora les ha tocado esta, ¿no? Entonces, claro, un poco tenemos como esta doble, ¿no? La chavalería sabe perfectamente que lo que hay en las redes sociales es mentira. Lo que pasa que depende que consumamos, no solo de cuerpos, también de vidas irreales, de mensajes cargados de felicidad obligatoria, ¿no? Esto de la japicracia, todo esto está afectando muchísimo. Y sabemos que hay postureo, pero como hablabais, nuestro psiquismo, nuestro inconsciente, si todo el rato consumimos vidas y cuerpos y supuestos estados de ánimo muy alejados a lo que sentimos, pues el autoconcepto se va a hacer como, va a bajar, ¿no? Va a haber como una brecha entre cómo se supondría que tendría que ser yo ideal y cómo soy, y va a repercutir en que baje la autoestima. Lo que pasa que la chavalería, a mí, por ejemplo, también me han enseñado a cómo entrenar nuestros algoritmos para silenciar pues todas esas cuentas, o dejar de seguir, o bloquear, que sabemos que al final están afectando nuestra salud mental, y utilizar las redes sociales como redes de apoyo, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis hablado porque se me cortaba, ¿no? Pero en el tema de la gordofobia es una pasada. Yo me manejo mucho en Instagram, pues todas las creadoras de contenido que nos están poniendo las pilas al resto de profesionales de la salud sobre el tema de la gordofobia.
Claro, es que Isabel, tenemos aquí a Paula, que es precisamente activista contra la gordofobia, y estaba pensando en todo lo que estabas diciendo, en cómo, Paula, tus seguidoras y seguidores pueden reforzar lo que sienten a través de todo lo que tú expresas y lo que muestras, ¿no? Que no hay cuerpos heteronormativos, que si tienes que mostrarte vulnerable te muestras, ¿no? Si buscamos tu contenido vamos a encontrar eso también. Supongo que te llegarán también esos inputs, ¿no?
Sí, claro. La importancia de lo que decía ella, que tener en redes, convertir tus redes sociales en un espacio seguro. Es decir, eso está en tu mano. ¿Cómo enseñarle a TikTok, por ejemplo, las cosas que tú quieres ver en tu día a día? Y que, o sea, al final pasamos muchísimas horas con el teléfono. Si en el teléfono tenemos una toxicidad, seguimos a gente que no nos hace bien, que nos comparamos constantemente con sus vidas y sus cuerpos, al final el espacio y las horas que invertimos en ese teléfono van a ser perjudiciales para nuestra autoestima. Obviamente no vas a poder evitar ver contenido que te haga daño, y según en qué días, ¿no? Pero ser consciente y tener claro que está en tu mano qué contenido consumes, qué referentes tienes en redes sociales y a quién apoyas en esas redes, es súper importante, porque es que está en nuestra mano.
A mí, más allá de lo físico, que también, obviamente, Isabel, me parece que hay una cosa muy interesante que has dicho, que es un melón que creo que tenemos que abordar en el combinado, que es la japicracia, y que hay que hincarle el diente a eso. Pero más allá de eso, Isabel, me surge la duda de si en la adolescencia también afecta el hecho de que tenemos que poder con todo, que es algo que yo creo que nos persigue durante diferentes etapas de la vida.
Yo diría que siempre.
Sí, pero quizá yo, cuando he sido madre, lo he notado mucho más, claro, me ha pesado mucho, claro, más esa losa, pero es cuando he sido consciente de que me pesaba esa losa. Mm. ¿En la adolescencia tienen conciencia de eso? ¿O eso es algo que quizá no influya tanto, Isabel?
Yo creo que en los últimos años sí que está influyendo. Mira, el otro día me escribió un hombre joven por el Instagram. Yo utilizo mucho el Instagram para después de la charla seguir hablando con la chavalería. Uh-huh. Y su pregunta era: no consigo ser productivo todo el día. ¿Qué puedo hacer para conseguirlo? Y esto yo lo estoy relacionando mucho con un mensaje que también se está compartiendo mucho por redes sociales, que mezcla un poco la cultura gym, ¿no? Todo el tema este de los gym bros, y que están mezclando de alguna manera con que si te esfuerzas lo suficiente, esforzarte lo suficiente en ocasiones parece que pasa por levantarte de madrugada y ponerte a hacer muchos burpees, ¿no? Como flexiones y deporte, vas a poder, empezando por ahí, por el control de tu cuerpo, en concreto por el control de tu panza, ¿no? Como llama en concreto una persona, parece que vas a poder, comerte el mundo y sobre todo tener, conseguir dinero, ¿no? Y estos mensajes están calando, bueno, es que si buceáis un poco por redes, por TikTok, por Reels, ves a sobre todo a hombres muy jóvenes reproduciendo estos mensajes y es como, madre mía, qué miedo, ¿no? Justo ahora vamos a dar una charla de salud mental, hay un especial dedicado a estos mensajes y claro, más que asustarnos, que yo creo que cuando empezamos a ver este mundo que está plagado ahora mismo en redes, ¿no? Nos asustamos mucho y es como, bueno, sí, ¿no? Como vamos a poner atención en esto, pero vamos a ver como sociedad qué futuro y sobre todo qué presente estamos dejando a las nuevas generaciones para que no tengan que engancharse a estos mensajes, porque no tienen a qué engancharse con todo lo que han vivido, porque no olvidemos que la generación Z pues ha nacido en 2008 aprox, ¿no? Bueno, más o menos, pero es decir, desde que empezaron las crisis sistemáticas en este país. Entonces, claro, como que creo que es importante que pongamos las alarmas, pero que también que profundicemos más allá y que veamos cómo llevado a la práctica qué hacemos con esto, ¿no?
Isabel Duque, Psicowoman, gracias por atendernos y te dejamos que sigas ese trayecto, ese camino al instituto del que vas a impartir esa charla. Gracias por atendernos en Radio Vitoria. Un abrazo.
Muchas gracias, qué ricasco, gracias.
Fijaros que estábamos hablando, ¿no?, de la adolescencia, que es una etapa vulnerable, ¿no? Estamos todavía en construcción. Y Susana, tú que tienes esa experiencia, ¿no?, tan cercana, ¿cómo se les protege de esa toxicidad de la que hablaba Paula?
Para mí, una cosa era también importante, que coincido con Isabel, es confiar y escucharles, porque a veces por ser pequeños o adolescentes creemos que no saben, ¿no? Y esto lo hacemos desde chiquis, pero si tú has ido trabajando, haciendo, o sea, viendo cosas, generando un ambiente en casa que favorece la autoestima, también hay un punto de confiar en que tú has hecho un trabajo, porque a la adolescencia, si lo empiezas en la adolescencia, llegas tarde, ¿no? Que es muchas veces cuando nos encontramos el problema, ya hace rato que teníamos que haber puesto medios. Y también confiar y escuchar, porque a veces simplemente necesitan desahogarse. Y a veces, también a mí lo que me pasa con mi hija, es que ahora está viendo una serie que es espantosa, desde mi punto de vista, que hay muchas relaciones tóxicas, y entonces es genial cuando hablamos de eso. Es decir, ella la está viendo sabiendo...
Lo identifica, ¿no? De alguna forma.
Exacto, exacto. Pero, claro, hay una cosa en ella y esa satisfacción de esta historia romántica que nos han vendido que también hace que le guste. Entonces, me parece que es importante que pueda transitar esto para luego elegir cuándo quiero ver esto, cuándo no quiero ver lo otro. ¿No?
Pues qué bonito trabajo, Susana. Qué bonito que lo... Sí, habrá días que sea complicado, pero que tiene que ser muy gratificante, sí, ¿no? Al final hacer ese camino de construcción junto
y
a
ojalá
ellas.
El resto lo podamos
junto
hacer
a,
también.
Junto a, ¿no? Junto a.
Claro.
Con ese clima de confianza. Bueno, pues gracias, Susana, gracias, Paula, como siempre, porque no solamente reflexionáis, sino que además nos dais un pedacito de vosotras y eso, creáis o no, pues también nos remueve. No solamente lo que decís, sino el hecho de que os abréis de esa manera nos remueve y nos hace sentiros identificados con muchas cosas.
Y el hecho
planteáis
de que vosotras os abráis como os abrís hace que nosotros dos, Arad, también nos vayamos abriendo y también vayamos removiendo en nuestro interior.
Sí, sí, pero nuestro trabajo continúa.
No sabemos si a los y las oyentes les llega, pero desde luego aquí se remueve mucho y se reflexiona mucho, así que muchísimas gracias a las dos.
Gracias a las dos.
Mi esker.
Agur.
Gracias, agur.